Retomamos consultorio de bolsa. Ya saben que estamos en Mercado Abierto en Capital Radio, analizando protagonistas, valores por los que ustedes nos preguntan y que en los próximos minutos nos va a ayudar en esa tarea Eduardo Bolinches, analista técnico de Invertia El Español. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, hoy se puede decir que buenas tardes, ¿no? Las anteriores han sido regulares, aunque siempre hay oportunidades, siempre hay oportunidades, pero hay intensidad en las últimas tres jornadas, ¿no? ¿Cómo lo ha vivido?
Sí, y además quedan más, ¿eh? Porque tenemos un VIX todavía muy alto, así que va a haber volatilidad, va a haber subidas fuertes, rebotes fuertes, va a haber de nuevo bajadas acordes a estas subidas fuertes, y poco a poco la volatilidad pues irá volviendo a ese 20, 15, y entonces cuando ya empezará a subir la bolsa de verdad en plan recuperación. Lo que estamos viendo pues es movimientos muy acordes. Si cogemos un S&P 500, por ejemplo, pues fíjate lo que estamos viendo ayer, ¿no? El rebote, esa capitulación de los vendedores, ya vendiendo hasta el último, asustado que iba a perderlo todo, y vende, está todo el mundo esperando a que venda esa persona para que el mercado comience a rebotar, ¿no? Bueno, pues ha comenzado a rebotar, hoy ha tenido continuidad, ha subido un poquito por encima de los máximos intradiarios del día de ayer, y ahora empieza un poquito a relajar la cosa, ¿no? Entonces, un rebote acorde a la bajada, sí, decente, si cogemos y medimos aproximadamente ya es del tercio de lo bajado, ¿no? Y bueno, pues ahora toca recoger beneficios otra vez, es decir, que un tercio de lo subido, pues volveremos otra vez a un 5.060 y a partir de ahí volveremos otra vez a marear al personal. ¿Eso para qué? Pues como te decía, pues para que el VIX se vaya relajando poco a poco. Porque se cogió el 20, se fue a 60 y ahora, bueno, ya está en 42. Bueno, es necesario que vuelva otra vez a colocarse por debajo de 20 para construir un suelo serio y duradero. Mientras tanto, como yo le digo a mi gente, hay que ser especulador que no inversor. Independientemente, esto también, que con visión de largo plazo puedas comprar. El viernes yo salí de compras muy puntuales, el lunes mucho más fuerte, pero con una visión de largo plazo. Pero a nivel especulativo es lo comprado ayer, hay que venderlo hoy mismo, vamos.
¿Y qué es lo que ha comprado con visión de largo plazo?
Pues de largo plazo, pues mira, me he hecho con IAG, me he hecho con Repsol, aún consciente de que el barril de petróleo puede dar por saco todavía bastante. Si el mercado sigue empeñado en descontar recesión, pues el petróleo no va a subir, pero Repsol se ha puesto a un precio bastante interesante. Por ejemplo, motivos de Repsol. Bueno, si cogemos el gráfico de Repsol, por ponerme un ejemplo, pues vemos cómo se ha caído hacia la zona de los mínimos del 22, del año 2022, ¿no? Esta zona de aquí, septiembre del 2022. Entonces, bueno, estamos ante una zona de soporte buena, pero que hoy ha vuelto a testear, ¿no? Pues esto es el peor escenario que puede hacer ahora mismo un S&P, un Dow Jones, es decir, volver otra vez a devolver el 100% de lo subido. Y luego otra de las que entré también en el día de ayer fue IAG, una caída bastante importante, aproximadamente, pues bueno, ya prácticamente la devolución del 85% desde ese 2,25 aproximadamente. Y bueno, como estamos viendo en el gráfico, pues también una corrección muy potente, pero bueno, al final todo acorde a lo subido, ¿eh? Ni más ni menos. A fin de cuentas, el IBEX se ha ido a resetear el año, que tampoco es ningún drama. Lo que pasa que sí, si te quita el año lo ganado, ese 15% en tres días, lo que te ha costado más de 90 días, bueno, pues te quedas un poco así con cara de tonto, ¿no? Pero efectivamente tampoco es ninguna catástrofe. Esto suele ocurrir, son movimientos de... Yo siempre digo lo mismo, el día que tengas, y creo que te lo he dicho varias veces, Rocío, cuando tú ves en las portadas de televisión que la bolsa está bajando, dos días consecutivos, compra, porque esto pasa 3-4 veces al año y es muy, muy interesante. Se le puede sacar mucho dinero de esa forma con una inversión súper tranquila, porque obviamente estás comprando en términos históricos barato, ¿no? Y luego ya lo sabes, el tiempo lo cura todo, porque aquí uno pues ya tiene cada vez más y sabe pues lo que suele ocurrir, lo que pasó en el COVID, lo que pasó en la crisis del 2008, lo que pasó en el 2000, lo que pasó en el 87. Entonces, bueno, siempre es lo mismo. Son grandes oportunidades de compra en la medida que el tiempo lo cura todo.
Venga, vamos a escuchar si le parece dudas de oyentes. Vamos a arrancar pues con este mensaje, con esta nota de audio que nos deja esta persona que nos escucha.
Hola, buenos días desde Chicago. Quisiera hacerle una consulta a Eduardo Bolinches acerca de una entrada en Vizsla, la empresa minera de plata. El ticker es BV de Valencia, Z de Zaragoza, LA. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde allá en España.
Vizsla, bueno, nos escuchan desde Chicago, le siguen. Eduardo, esta compañía minera de plata tiene el gráfico del valor y está pensando en una entrada. VZLA, el ticker, ¿la tiene?
Sí, vamos a ver. Sí, la tenemos en pantalla. Está bastante lateralizado aquí. Bueno, pues es cierto, está en zona bastante propensa a rebotar. Viene haciéndolo sistemáticamente desde el verano pasado, en torno a la zona de unos $72, y por lo tanto, pues bueno, no está mal la idea, ¿no? En una coyuntura de alta volatilidad, quizás me tiraría otro tipo de valor. Por ejemplo, cuando hablamos de mineras de plata, Silver Wheaton es la número uno, sin lugar a dudas, a ver si la puedo encontrar. Bolsa de Toronto, la buscamos en un momento. Silver Wheaton. No la encuentro, me va a costar un poquito, pero bueno, Bolsa de Toronto, con el añadido que nos da también el poder tener una moneda fuerte, ¿no? El dólar canadiense. Entonces, bueno, por ahí es por donde iría, sin ver el gráfico, Silver Wheaton, pero bueno, está bastante también atrasado en comparación con las mineras de oro y a su vez, obviamente, con el movimiento del oro y la plata, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista técnico no tiene ningún pero, ¿eh? ¿Por qué? Porque son zonas, como digo, muy propensas al rebote, poco que perder, es decir, una entrada en niveles cercanos a los actuales, y hoy está rebotando con fuerza, y si te pierde el 1,65 hay que salir volando, ¿no? Entonces, bueno, tienes un stop de protección bastante cerca, que habrá que ser disciplinado y activar para lo que pueda pasar.
Venga, Acerinox, vamos a mirar a la compañía. Hay una de las personas que nos sigue en el canal de YouTube de Capital Radio que nos pregunta por, es Fernando en concreto, quiere saber qué opinión le merece el aspecto de Acerinox.
Vale, pues bueno, vamos a echarle un vistazo un momentillo. Acerinox, de momento, pues bueno, también está en proceso de reacción alcista. Ha caído muy a plomo. Hay que tener en cuenta que tienen fabricación bastante importante en territorio, en suelo estadounidense, y por lo tanto los aranceles al acero no va con ella. Y esto es un aliciente adicional, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Sí que tiene problemas, por ejemplo, Arcelor, pero no los tiene Tubos Reunidos, no los tiene Tubacex en el 2018 también, no los tiene Acerinox, pasaron parte de su producción a suelo estadounidense. Pero el castañazo se lo han llevado igual, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos también un potencial de reacción, ha cerrado en zona de máximos en el día de hoy. Es posible que tenga un poquito más, pero si medimos lo mismo, ese 33% de rebote, pues ya casi está, ¿no? Podríamos ver mañana, antes de empezar a corregir, y una recogida de beneficios, pues un 9,75, por ejemplo. Entonces, bueno, no recuerdo si has dicho si está para entrar o que ya está dentro o cómo lo veía, ¿no? Pero yo creo que todavía va a dar juego en cuanto a volatilidad. Si no ha entrado, paciencia, porque puede irse a 9,75, bajar un poquito y comprarlo un poquito mejor. Un 9,20, 9,25 es una muy buena zona para hacerse con Acerinox. Insisto, de todas las acereras, sin lugar a dudas, Acerinox.
Nos preguntaba simplemente cómo la veía. Hay otro valor que tenemos en el punto de mira. Jens nos sigue en YouTube y pregunta por esta compañía que cotiza en el mercado americano, que es Deckers Outdoor, y el ticker del valor, cotiza en el NYSE, es DEC. Dinamarca, España, Cáceres, Kilo.
La tengo. Vale. Bueno, pues está cayendo. Un valor que, independientemente de lo que ha pasado en las últimas sesiones, viene sistemáticamente desplomándose, que no bajando. Estaba en $223 en el principio del año. Se planta en 118 antes de la gran hecatombe. Y ahora, pues sí, obviamente, baja y está recuperando. Y además, fíjate con qué agravante lo hace. Voy a acercarme mucho porque esto requiere también ver la calidad del valor, ¿no? Es decir, deja un hueco de apertura bajista brutal y ahora ha ido a por él, lo ha cerrado y se gira en formato intradiario. Y ya lo tenemos bajando un 34% y en zona de mínimos, ¿no? Bueno, pues ya está hecho, ya está dicho y hecho, ¿no? Es decir, esto se está desangrando, aquí no hay que estar, a no ser que quieras estar corto, para ganar dinero, obviamente, pero no tiene ni pies ni cabeza plantearse la entrada en este tipo de valores que están cayendo de manera brutal y, bueno, pues Aquí tenemos un máximo histórico anterior, el 95, testeado y, bueno, pues ha producido ahí un rebote bueno, pero la figura de hoy no dice nada de fortaleza, todo lo contrario.
Venga, vamos a escuchar a este otro oyente, a ver qué nos plantea esta persona que nos ha dejado esta nota de audio. Eduardo.
Hola, buenas tardes, Oliva desde Suiza. A ver si me podría, por favor, analizar la compañía Macroalgo, MLGO. Muchas gracias, estoy dentro a 5 y no sé qué hacer, si ahora vender, que está a 19, o seguir dentro. Muchas gracias.
No he entendido muy bien el valor, pero nos ha dicho...
Sí, la tengo.
MLGO, el ticker.
Micro algo. La tenemos en pantalla. Desconozco el sector, la verdad, pero bueno, está haciendo una estructura de gestión de suelo, ¿no? Gráfico grande, el superior, gráfico de vela diaria. Vemos, pues bueno, motivado sobre todo por noticias. Estos son noticias, volúmenes brutales, como estamos viendo, trimestralmente prácticamente. Y bueno, pues ahora está ahí peleando con esa media móvil, la de color verde, de largo plazo, ¿no? Si te vas abajo, en el gráfico esquina inferior derecha, tenemos el de velas mensual. Voy a hacerlo más grande. Cada vela ahora mismo es un mes. Si te das cuenta, ha rebotado con mucha fuerza y ahora estamos en pleno proceso correctivo, después de un espectacular mes de marzo, ¿no? En el que se ha marcado ni más ni menos que una subida del 481%. Entonces, bueno, es lógico, normal que ahora, y ese es el riesgo que tiene, desconozco si el caballero está dentro o fuera, que haya corrección. Sí, decía que estaba dentro a $5, ¿no?
Sí, a 5.
Entonces, bueno, en principio, sí, correcto, en principio, que no se le deje escapar la ganancia. Yo me iría a ver el gráfico diario. Tenemos ahí los mínimos de la semana en 15-10 aproximadamente, es donde yo me pondría y donde yo activaría el stop de protección, ¿vale? Por lo tanto, ese sería hasta ahí dejaría caer el valor y no mucho más, ¿vale?
Bueno, ya que preguntaba por la compañía, estoy buscando y he visto, porque es la primera vez que creo que sale esta empresa en un consultorio de bolsa, es una compañía que desarrolla y suministra soluciones de algoritmos de procesamiento a clientes de los sectores de la publicidad en Internet, los juegos y los chips inteligentes. Y es una compañía china, pero que trabaja a nivel global. Bueno, vamos con más cuestiones. Venga, vamos con...
Y volátil.
Vamos con más valores. Muy volátil. Por ejemplo, Rolls-Royce. Sergi nos pregunta, es una persona que nos sigue en YouTube, y nos pregunta por esta compañía, por Rolls-Royce. No sé si es para entrar... O no, ¿le localizo el gráfico de la empresa?
Lo tenemos también. Venga. Sí, bueno, el Rolls-Royce entra dentro del paquete por su división de una cosa que nos hemos olvidado ya, ¿no? De la mayor inversión en guerra, ¿no? O en defensa, vamos a llamar las cosas por su nombre. Entonces, bueno, tenía una... El gráfico era espectacular, tiene una estructura alcista, clara pauta de máximos, mínimos crecientes, con el comienzo del año pues se dispara, consolida la parte alta y ahora se han derrumbado. Veíamos, por ejemplo, el caso más extremo de Indra, ¿no? Cayendo un 21%, que a fin de cuentas lo que ha hecho ha sido devolver el inicio de lo que ha hecho en el año. Bueno, Rolls-Royce no es ninguna diferencia, ¿no? Entonces, bueno, se ha ido ahí, volatilidad al poder, devolución del 33% de lo caído aproximadamente y ahora, bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Hay que aprovechar la situación actual? Bueno, yo creo que en algún momento escampará todo el tema de aranceles, porque si no nos vamos directos no a una recesión, sino más bien a una depresión, yo creo, y apuesto porque en agosto ya no hayan aranceles, y en algún momento volverá otra vez a primera línea de fuego mediática el tema de la reinversión en defensa. Por lo tanto, ahí están los valores con mayor o menor implicación en el tema de la defensa, pues tomando posiciones también los inversores en el medio y largo plazo, eso sí. Volatilidad en el corto plazo, muchísima. Intentar adivinar qué va a hacer el mercado, yo creo que, bueno, ahora toca una recogida de beneficios de lo subido desde ayer por la tarde. Lo normal es que el mercado rebote día a día y medio, a lo sumo, y otra vez, como mucho, pues yo creo que podríamos perder inclusive los mínimos de esta semana por un poquito más, por aquello de asustar, que tire la toalla el último, que se ha quedado, y bueno, a partir de ahí construir ya un suelo decente con tiempo y con VIX por debajo de 20, condición necesaria, esto es muy importante.
Claro, nos vuelve a escribir este oyente, Sergio, y nos aclara cuál es su relación con el valor, nos dice que está dentro ya y que lo tiene con una gran plusvalía. Ahora lo que se plantea es si salir o seguir.
No, vamos a ver. A ver, yo me saldría si pierde los mínimos de ayer. Otra cosa es que, claro, también y si está también lo agradecería, con qué filosofía de inversión entró. Si entró por posicionarse en un sector defensa, pues todavía puede aguantar muchísimo, ¿no? Yo he entrado en IAG con vocación de largo plazo, larguísimo plazo, hasta el punto que es uno de los valores de mi cartera a mis hijos, ¿no? Entonces, bueno, si entra con esa filosofía, esto es aprovecharlo para comprar. Esto pasa, pues, como el COVID, cada 5 años.
Microsoft. Venga, vamos a analizar esta compañía. Vamos a seguir en el mercado estadounidense. Es para una de las personas que nos sigue en el canal de YouTube de Capital Radio. Y hoy estamos muy internacionales porque este oyente que es Héctor nos sigue desde Argentina. Dice que nos ha descubierto y que nos va a seguir, así que le agradecemos. Y pregunta por Microsoft para una venta. Lo tiene ya en cartera. ¿Vendería Microsoft?
Bueno, interesante saber desde dónde la tiene. Claro. Es decir, ¿genera una venta y hace pérdidas o realiza beneficio? ¿Compró ayer? Sí, sí. Si compras ayer, hay que vender hoy. Creo que vamos a tender hacia un cierre más abajo de lo que nos encontramos ahora mismo. Si resulta que quiere vender porque ya pierde menos de lo que perdía en el día de ayer, pues depende de la vocación de inversora. Es uno de los valores que a mí me gusta en el medio y largo plazo. Y no nos olvidemos de todo, también un claro mensaje, ¿no? El pesimismo nunca está acertado en el largo plazo, sobre todo en bolsa, ¿no? Entonces, bueno, es un sector que está ahí, es verdad que no tiene mucho potencial de recuperación adicional a la que ha ocurrido ahora en día y medio, porque es altamente probable que haya algún tipo de represalia por parte de la Unión Europea contra este sector servicios, este Microsoft, este Alphabet, Google, Meta, Facebook, es decir, contra ahí la Unión Europea podría meter la tijera, que es donde más duele, por cierto. Entonces, bueno, están ahí esperando ese golpe y a partir de entonces es donde creo que ya hará un suelo decente.
Bueno, vamos a echarle un vistazo a un valor como Iberdrola. Nos venimos al mercado español para mirar a la compañía a petición de un oyente que nos ha escrito, que nos dice que las tiene en cartera, que las tiene a 12 y quiere saber cuándo deshacer esa posición. Si fueran suyas.
Yo le diría que nunca. Y sobre todo nunca si además de, o en vez de Iberdrola hubiera dicho Endesa, ¿no? Con un riego de dividendos brutal, Iberdrola no se queda muy atrás, pero es inferior. Y por lo tanto son valores que en una coyuntura de bajada de tipos de interés, que es sin duda en la que nos encontramos, este tipo de empresas, sobre todo las eléctricas que necesitan mucho capital ajeno, pedirlo financiado, por lo tanto, pues bueno, van a ver cómo el coste de financiación disminuye con el paso del tiempo. Tenemos muchos, muchos años de coyuntura de tipos a la baja y luego mantenimiento de tipos bajos. No nos vamos a meter en esa aberración de 12 años en tipos por debajo del 1% o 10 años en tipos negativos, pero qué duda cabe que el sector energía, sin lugar a dudas, va a ser el gran beneficiado. Por lo tanto, tírale años, que te va a estar cuidando muy bien vía dividendos, y este tipo de caídas, sin lugar a dudas, son grandes oportunidades de compra. Otra cosa distinta es, y no me quiero enrollar porque siempre es lo mismo, si se compró ayer con fines especulativos, hoy fuera, mañana, que es Bolsa Española.
Venga, vamos a ir con un par de compañías chinas que cotizan en el mercado de Estados Unidos, que son BYD y XPeng. Nos pregunta Javier, nos sigue en YouTube por estas dos empresas, dice, si Europa se acerca comercialmente a China y teniendo en cuenta la agenda 2030, ¿sería una buena opción comprar vehículos eléctricos chinos, comprar acciones de estas dos compañías, BYD o XPeng? El ticker de esta última sería XPEV.
XPeng, esa la tengo clarísima, pero BYD tengo un montón. Entonces, no, el problema es que el software este saca tropecientas mil, entonces, para ponerte a buscar en directo, ¿no? Pero bueno, yo veo aquí BYD Company Leaping Futures, por lo tanto son los futuros de la acción que estamos buscando, ¿no? Con lo cual, a fin de cuentas, no nos podemos ir mucho. Vamos a ver, ¿compramos vehículos eléctricos, sí o no? ¿Compramos acciones de vehículos eléctricos, sí o no? ¿Compramos acciones de vehículos eléctricos chinos, sí o no? Sí. ¿Sí por qué? Pues porque un vehículo chino tiene una calidad brutal, los chinos ahora copian y copian bien, antes copiaban y copiaban mal y ahora pues copian bien y encima muy barato y la calidad es brutal, por lo tanto rotundo sin lugar a dudas. Entonces estas caídas pues bueno, son más atractivas. En el caso de XPeng exactamente lo mismo, van a copar el mercado, aquí los aranceles de la Unión Europea son muy fuertes, pero ni así van a frenar este mercado, ¿no? De hecho, ya están abriendo inclusive en Valencia XPeng, ¿no? Bueno, es brutal la calidad del vehículo. Yo ya he probado uno de ellos y es espectacular, ¿no? Entonces, bueno, esto no es China producto año 90, esto es China siglo 2021, 2025, y esto, pues bueno, pues tira por tierra pues toda el sector automotriz que está con perdón de la palabra, en bragas aquí en Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto que sí.
A ver, hay un oyente que también nos pregunta, en este caso por dos valores tecnológicos estadounidenses, para ver cuál de los dos prefiere, entre AMD o Nvidia, ahora mismo.
Buena pregunta. Vamos a ver. Yo diría...
Está pensando en entrar.
Ninguno de los dos. No, sí, vale, de acuerdo, esa es muy buena información. Yo diría que ninguno de los dos. Si dijera Intel y AMD, bueno, pues Intel, ¿no? Fíjate el gráfico de AMD, sigue siendo bajista desde el año catapún, ¿no? Esto, si nos alejamos mucho, pues está pasándolo muy mal, ¿no? Ha perdido la partida, luego tenemos Intel, y con tu permiso, si estamos...
Venga.
Dentro de lo que cabe, tenemos un poquito de tiempo. Intel Corporation, ahí la tenemos. Las cosas son un poquito más distintas, vamos a coger un poquito de tiempo para verlo, pero ambas están muy mal. Intel versus AMD está mejor desde el punto de vista técnico porque tiene un pedazo de soporte que ni con lo que está lloviendo ha sido perdido, 1870. Ahora, la pregunta no es Intel, la pregunta es Nvidia.
Sí.
Entonces nos vamos a ver Nvidia y ya te digo que la respuesta es Nvidia entre las dos, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo en Nvidia? Bueno, pues que está pues poniéndose un poquito en precio, ¿no? Con toda esta corrección se ha puesto atractiva. Es cierto que todavía tienen que pasar muchas cosas, porque yo siempre digo lo mismo, esto es una estructura alcista, techo redondeado, y a partir de entonces, cuando te das cuenta, empiezan a verse máximos y mínimos decrecientes, se lleva la cotización por delante, la media móvil de color rojo, medio plazo, luego la de color verde, largo plazo, luego se cruzan ambas. Lo tiene todo. Y luego empiezas a perder soportes importantísimos. Entonces, bueno, es cuestión de tiempo que al final le gane la partida a alguien. AMD, Intel... El que da primero dos veces, eso está claro. Pero ese poder ya ha sido estrujado, ¿no? La vaca lechera ya está hasta enterrada. Entonces, bueno, ninguno de los tres.
Venga, vamos a echarle un vistazo a otro valor de un perfil completamente diferente, como es PepsiCo, también del mercado estadounidense. Porque hay un oyente que es César, nos sigue desde La Coruña y quiere saber cómo la ve. La tiene comprada hace un mes, tiene un -7, dice que ha invertido como valor defensivo y pensando en 1 o 2 años. Este es el horizonte temporal que se plantea, para tenerlo en cuenta, al analizar el gráfico del PepsiCo.
Vale, un mensaje muy importante. Si buscamos temporalidades 2-3 años, no nos calentemos la cabeza. Compremos un ETF del SP500, del Nasdaq, del Eurostoxx 50, DAX, IBEX, si queremos aquí hacernos el harakiri, ¿vale? Pero no vayamos a un valor en concreto porque a veces puede pasar esto. Y sector consumo o cíclico, bueno, Pepsi, Coca-Cola tiene un cuidado también tipo eléctricas, ¿no? Por vía dividendos, ¿no? Entonces, bueno, con todo lo que ha pasado, no ha perdido el soporte, así que vamos a dar a partir de ahora noticias buenas, ¿vale? Ese $140 es un soporte en el que sí, habrá que salir perdiendo, habrá que asumir que nos hemos equivocado, y ya puesto, pues me aplicaría el cuento y me metería en un ETF. Vamos a estar más tranquilos y, lo más importante, vamos a estar más diversificados. Eso, unido al medio-largo plazo, garantía casi notarial de ganar dinero.
Danieli nos pregunta en el mercado italiano. Álvaro, que nos sigue en YouTube, ¿cómo lo vería para entrar ahora? Danieli, el ticker DANR, bolsa italiana.
Bolsa italiana, mi ticker DAN. Sí. Bueno, esto es un cuchillo cayendo y lo demás son tonterías. Fíjate, ¿no? Es verdad que se levantó con volumen, pero sin noticias aparentes, o por lo menos no por publicidad o publicación, mejor dicho, de resultados, pero ha caído de manera brutal estas dos sesiones y ahora pues está en proceso de recuperación. Exactamente lo mismo que la bolsa en general. Entonces, volviendo un poquito al inicio de mi exposición inicial, ¿no? De la situación global, necesitamos que se relaje mucho la volatilidad. ¿Por qué? Porque vamos a ver bajadas muy fuertes, subidas muy fuertes, y ahora, después de la subida muy fuerte, porque hoy está rebotando un 3,45 acorde a las bajadas previas. Bueno, pues también podemos sufrir ahora caídas del 2%, ¿no? Entonces, bueno, no me gusta porque técnicamente ya venía siendo bajista, ahí ha hecho cosas extrañas, pero no ha superado máximos, es decir, no hemos visto sin querer valores más interesantes.
Pues con ello nos quedamos con esta visión para este valor italiano. Eduardo Bolinches, analista técnico de Invertir al Español. Ha sido un placer, como siempre. Gracias y hasta la próxima.
El placer es mío, Rocío. Saludos a todos. Chao.